El gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, denuncia Human Rights Watch en su más reciente informe.
Cubanos reaccionan al anuncio del gobierno de racionar el suministro de gas licuado.
Anaqueles vacíos en las tiendas de venta en divisas en el oriente de Cuba.
La justicia de Colombia investiga a ex jefe militar acusado de espiar a jueces, periodistas y políticos.
Washington llama a la comunidad internacional a respaldar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Y Francia, Alemania e Inglaterra activan el mecanismo de disputa del acuerdo nuclear con Irán, mientras los estudiantes continúan las protestas en Teherán contra el régimen de los ayatolás.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...26 grados Celsius, despejada la tarde en La Habana, sensación térmica de 28... vientos un tanto fuertes, soplando a 23 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. Noticias de Cuba.
El gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, denunció la organización Human Rights Watch en su último informe.
La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en 2019 que en 2018, pero igualmente alta, con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto.
En el informe mundial 2020, Human Rights Watch indica que el gobierno de Cuba sigue usando otras tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos.
En febrero se aprobó mediante un referéndum una nueva constitución que entró en vigencia en abril. Antes del referéndum, las autoridades reprimieron a activistas que se oponían a su adopción, incluso mediante redadas y detenciones breves, y bloquearon varios sitios de noticias considerados críticos del régimen de La Habana.
El 10 de octubre, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como presidente con el 96.76% de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional, anota el informe de Human Rights Watch sobre Cuba.
Y Cuba reconoció la crisis existente con el gas licuado, ha anunciado una reducción del suministro. Por supuesto, los ciudadanos reaccionan ante este anuncio. Ariane González conversó con ciudadanos afectados por el suministro.
Todos los cubanos, desde que nos levantamos, hablando sobre ese tema.
El gobierno de Cuba anunció más racionamiento para la venta de gas licuado a la población y le pidió adoptar medidas de ahorro y el uso eficiente. Solo lo va a garantizar para los centros que brindan servicios básicos a la población. El gas licuado es utilizado por parte de la ciudadanía cubana en los hogares para cocinar. En una nota suscrita por la empresa estatal Cuba Petróleo, conocida como CUPET, y el Ministerio de Energía y Minas, en la que indica que los inventarios existentes en la isla no cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones en la venta de gas licuado. El comentario está en todo el país porque existe el temor de volver a tener que cocinar con leña como en el duro periodo especial. Así lo expresa desde La Habana Rosario Morales.
Y hay muchas personas que ya no, la balita se le terminó y la gente andan como que alándose los pelos por la cabeza porque no sabemos cómo vamos a cocinar. Volveremos entonces a la era de cuando cocinábamos con leña, porque ya ni el carbón aparece.
Joel Bravo, en Santa Clara, indica que es menor la población que utiliza el gas licuado, pero aún así el régimen es incapaz de surtir al pueblo.
El gas no es toda la población la que lo tiene. Estos son personas reducidas que tienen una cuota de gas y sin embargo ellos no pueden solucionar ese problema. Y ahora que con estas afectaciones se les hace mucho más difícil. En cualquier momento van a estar cocinando, si no se tiran para acá, bueno, como un leño, como cocinaban en los años 90.
En el año 2017, Cuba importó 115.200 toneladas de gas licuado y produjo 51.400 toneladas. De este total, solamente la población consumió 93.000 toneladas, por lo que la producción local no tiene capacidad para cumplir la demanda. El resto es consumido por la industria y el comercio. En agosto del 2019, el jefe del grupo de mercado de la empresa de gas licuado, Joan Osorio Lazábal, dijo dijo que las medidas de racionamiento implementadas en ese momento tendrían vigencia por tiempo indeterminado. También en esa fecha, Coupet suspendió la venta liberada de ese producto, pero ahora el régimen anuncia más restricciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En los últimos tres meses, productos básicos desaparecen de forma notable en tiendas del oriente de Cuba. Yvette Pacheco informa.
Desabastecimiento de productos de primera necesidad se reporta por estos días en Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Precisamente en esta provincia, los frijoles, el papel sanitario y productos de aseo están en falta. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lady Tavares.
El aseo es un faltante total. Los jabones, las pastas de dientes, hasta para el papel sanitario, cuando lo sacan, son manifestaciones. La pasta de dientes es una cosa que todo el mundo nos dice. 1.40 en dólar, que es lo que vale en divisa. Y en moneda nacional no hay pasta. Hay personas que se están lavando los dientes, me imagino que con jabón o con agua nada más.
Fue un fin de año sin frijoles, según comentó Ladies.
El frijol para fin de año, eso es una cosa básica en la mesa del cubano. El frijol está perdido y cuando las personas lo tienen, está muy, muy caro.
En mayo de 2019, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, ante determinadas escaseces, anunció que era necesario regular y controlar la venta de algunas mercancías. Para ello, Comercio Interior implementaría de forma progresiva varias medidas en la red minorista de productos alimenticios y de aseo e higiene. Pero al parecer estas regulaciones no pusieron fin al problema. En Santiago de Cuba, por ejemplo, desde noviembre, el azúcar está perdida. También los frijoles. Así dijo a Radio Martí Doraisa Corrioso.
De diciembre completo no llega ni azúcar ni frijoles. Y enero ahora tampoco. Se venden la azúcar blanca a 8 pesos y la parda a 6 pesos. Y las colas son enormes. El queroseno, el brillante. Desde el mes de julio no llega el brillante aquí a Santiago. Personas están cocinando con leña.
En Mayarí, Holguín, las tiendas en CUC están vacías, asegura el activista Confesor Verdecia.
Falta jabón, falta la pasta de dientes, el champú. Las colas aquí son inmensas. Prácticamente tú llegas a la tienda y la tienda está vacía.
Para Radio y Televisión Martí, Beth Pacheco.
La plataforma No Somos Desertores, que agrupa a profesionales cubanos exiliados, en su mayoría médicos, convocaron para hoy un tuitazo para denunciar el doble discurso del régimen de la isla sobre la reunificación familiar a raíz de las medidas de Estados Unidos sobre el fin de los vuelos charters al interior del país. Yesay Paul Zamora, una doctora cubana que abandonó la misión en Venezuela en 2012, habló con Radio Martí sobre el tema.
Un tuit porque el señor Bruno está muy afectado por las medidas que tomó la administración de Donald Trump con respecto a los vuelos charters para Cuba. Y entonces, bueno, queremos refrescarle la memoria. ¿Qué cosa consiste en reunificación familiar? Porque nosotros estamos directamente afectados por eso. Y es una forma de reclamar de que acaben de quitar la ley absurda de los 8 años de castigo por desertores. No, el señor Bruno, se tomó una casita bastante larga de sí mismo, porque, o sea, ellos saben perfectamente todo lo que sufrimos nosotros, los médicos cubanos, que no podemos regresar a la isla, que los nietos, ellas no conocen a sus abuelos, no conocen a su familia en Cuba, precisamente por esa ley absurda que ellos pusieron como medida de escarmiento, pero es que realmente ese escarmiento no vale, porque, si te fijas, cada año desertaban más médicos, decidían ser médicos libres, pero para el señor Bruno, que no se rían hacia las personas, porque nosotros lo vivimos en carne propia, los primos en carne diariamente. Realmente, si ellos quieren sentarse a una mesa de diálogo con el exilio y demás, lo primero que tienen que hacer es eliminar, no rebajar, quitar la ley. Cuando ellos quiten la ley, entonces yo voy a creer que hay un cambio verdadero, que hay un cambio sincero. Pero mientras tanto, que por favor no se rían de nosotros.
Ecuador investiga la emisión de títulos de medicina falsos, supuestamente emitidos por Cuba. La Secretaría Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General descubrieron que 6 personas estaban ejerciendo como médicos sin serlo. Yoandy Castañeda informa.
Hemos evidenciado que existen títulos falsos registrados en el CNC.
La presidenta de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Dora Ordóñez, dijo que las autoridades sospechan que existen más títulos registrados con esta misma característica y derivados del sistema educacional médico cubano.
6 personas de nacionalidad ecuatoriana que estarían ejerciendo esta profesión de cirujanos estéticos, traumatología,
con estos títulos aparentemente falsos desde la Universidad de La Habana.
Para especialistas y doctores, la existencia de esta documentación es extremadamente peligrosa.
La parte médica, que para mí es la más grave. Personas atendiendo pacientes que no tienen certificación.
Dos de los especialistas bajo investigación en Ecuador están involucrados en el fallecimiento por presunta negligencia médica de una mujer de 34 años en agosto de 2019. Se desconoce hasta el momento el origen de los títulos falsos, ni si existió o no participación de las autoridades cubanas en la falsificación de estos documentos. El pasado mes de noviembre, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno decidió poner fin a la alianza con Cuba en materia de salud, impulsada por su predecesor Rafael Correa. Unos 382 médicos, enfermeros y técnicos que laboraban en 23 de las 24 provincias ecuatorianas habrían regresado a la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a 10 días de un feminicidio en Jarahueca, provincia de Santi Spíritus, las autoridades de Cuba postergan el estudio de una ley que combata este tipo de crimen. Yolanda Huerga informa.
Otro feminicidio conmociona a la isla, mientras las autoridades cubanas posponen para por lo menos hasta 2028 el estudio de un proyecto de ley contra la violencia de género. La víctima, Marienis Rodríguez, fue violada, descuartizada y finalmente decapitada, presuntamente por su expareja, Joel Negrín, el 31 de diciembre en el poblado de Jarahueca, en Santi Spíritus. El pasado viernes, representantes del Parlamento cubano explicaron a cuatro mujeres escogidas de entre 40 que entregaron una petición en noviembre para contar con una legislación de este tipo en la isla, que Cuba no tendría hasta dentro de 8 años en su cronograma legislativo un estudio sobre la violencia de género.
Que se tipifique en la ley de feminicidio dentro de la ley cubana, justamente para evitar esta matanza que está ocurriendo en Cuba, que desgraciadamente el gobierno no se pronuncia precisamente. También que se visibilizara una cifra de cuántos feminicidios.
Zuleidis Pérez Velázquez, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad, que antes, en septiembre, habían enviado una carta a Miguel Díaz-Canel y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Marí, haciendo similares peticiones. Tanto la víctima como su familia, con anterioridad al crimen, habían denunciado a las autoridades el acoso del examante.
Se educara al personal, ya que en muchísimas ocasiones, cuando la mujer llega a la unidad de policía, que es al lugar donde debe de dirigirse, son más bien revictimizadas por los propios policías.
El cadáver desmembrado de la joven fue hallado en un barranco, luego de que el mismo asesino informara a las autoridades. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
A las 6:13, un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, probablemente comience el martes 21 de enero, según declarara el dirigente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El juicio político al presidente Donald Trump bajo los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso comenzará probablemente el próximo martes, informó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Él dice que con respecto al juicio político, lo que entienden es que la Cámara de Representantes enviará los artículos. Dice que habrá pasos preliminares que bien podrían incluir que el presidente del tribunal vaya y jure a los miembros del Senado y algún otro tipo de medidas. Dice que esperan poder lograrlo por consentimiento, lo que les prepararía para comenzar el juicio real el próximo martes. McConnell habló a la prensa poco después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciase que someterá a votación el miércoles los nombres de los legisladores que actuarán como fiscales en el juicio político contra Trump y el envío de los cargos al Senado para el inicio del proceso. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el pasado 18 de diciembre los cargos contra Trump, con lo que dio luz verde a la celebración de un juicio político. El caso caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia del país sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Según los demócratas, Trump condicionó la entrega de casi $400 millones en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión en la Casa Blanca con Zelensky a su exigencia de que Kiev anunciara públicamente que planificaba investigar a Biden, algo que el presidente Trump ha negado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque allí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no asistió a una audiencia en el Congreso donde se discutía el tema de Irán, lo que despertó el descontento de los legisladores demócratas, como nos informa Leonardo Feldman.
El ataque con dron aprobado por el presidente Donald Trump que dejó al general iraní Qasem Soleimani muerto fue el tema central de una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Elliot Engel, el demócrata que lidera esta comisión, puso en duda la legalidad de la acción tomada por el gobierno estadounidense.
Estamos haciendo estas preguntas porque los poderes de guerra están conferidos al Congreso y si permitimos que cualquier administración lleve a cabo un ataque como este para arriesgarse a lanzarnos a la guerra sin escrutinio, entonces podríamos tachar el artículo 1, sección 8.
El artículo 1, sección 8 de la Constitución define los poderes del Congreso, incluyendo el proveer defensa y el bienestar general de Estados Unidos. El republicano de más alto rango de la comisión, Michael McCaul, defendió al presidente Trump.
El mundo es más seguro sin Qasem Soleimani, el comandante terrorista de Irán en el campo de batalla.
Además, McCaul reveló detalles de una conversación que tuvo con el presidente Trump.
Ha sido claro y me dijo personalmente la semana pasada que no quiere la guerra con Irán. Él quiere reducir, no aumentar la tensión.
Richard Haass, presidente de la ONG Council on Foreign Relations, enfocado en asuntos exteriores, testificó en la audiencia sobre si podría existir justificación para el ataque contra Soleimani.
Hubiera estado justificado atacar a Soleimani si hubiera estado involucrado en una acción inminente.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos expulsará a 21 cadetes de Arabia Saudita que se entrenaban en el país, informó el Departamento de Justicia, luego de confirmar que el mortal ataque registrado en diciembre en una base naval en el estado de la Florida fue un atentado terrorista. La AFP informa.
Estados Unidos anunció el lunes que enviará de vuelta a Arabia Saudita a 21 cadetes del reino que se entrenaban en el país después que la investigación sobre un tiroteo ocurrido en diciembre en Florida, en el que murieron tres personas, revelara que los agentes poseían material yihadista. Nos enteramos del material despreciativo que poseían 21 miembros del ejército saudí que se entrenaban en los Estados Unidos. 17 tenían redes sociales que tenían contenido yihadista o antiamericano. Sin embargo, no había evidencia de afiliación o participación con ningún terrorista, actividad o grupo. El pasado 6 de diciembre, Mohamed Al-Shamrani mató a tres personas e hirió a otras ocho en la base naval y aérea de Pensacola, en el norte de Florida, antes de ser abatido. El fiscal confirmó el lunes que se trató de un acto terrorista que el atacante había anunciado en sus redes sociales. El Reino de Arabia Saudita dio un completo y total apoyo a nuestra investigación de contraterrorismo. Ordenaron a todos los cadetes saudíes cooperar completamente. La asistencia fue crítica para ayudar al FBI a determinar si alguno asistió al atacante en el tiroteo. Según Barr, 15 de los cadetes también habían tenido algún contacto con pornografía infantil, pero ninguno de ellos era procesado judicialmente.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planea desviar otros $7,200 millones del presupuesto del Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México, ha dicho el diario capitalino The Washington Post, que accedió a documentos internos sobre esos planes.
Esos nuevos fondos permitirán que el Ejecutivo construya unos 1,400 kilómetros de muro en la frontera entre México y los Estados Unidos, que alcanza a unos 3,170 kilómetros, indicó el rotativo.
La construcción de un muro para sellar la frontera sur de Estados Unidos contra el flujo de migrantes ilegales fue una de las principales promesas electorales del presidente Trump durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca en 2016, aunque decía entonces que México paga pagaría por ella.
Seis aspirantes presidenciales por el Partido Demócrata se enfrentarán en un debate en la noche de este martes en Des Moines, estado de Iowa. La información con Luis Alberto Facal desde la ciudad de Washington.
De acuerdo a los estándares de calificación para cada debate, el evento de hoy presenta la menor cantidad de candidatos desde que comenzaron los debates en junio del año pasado. El ex vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar y el multimillonario Tom Steyer conforman el grupo. Biden, en su tercer intento por obtener la nominación presidencial demócrata, se centra en la seguridad nacional a la luz de los recientes acontecimientos en Irán. Es por eso que es tan importante elegir a alguien que ya esté listo en el día uno, cuando son elegidos, para recoger los pedazos de este desorden e inmediatamente ser comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Una encuesta en Iowa del fin de semana pasado muestra al senador Bernie Sanders de Vermont en primer lugar con un 20% de apoyo en Iowa. Y cuando vives de cheque en cheque, no es solo que no puedes permitirte una vivienda digna o un auto decente, es el estrés de tratar de sobrevivir todos los días y no saber la próxima semana si podrás poner comida en la mesa o pagar la cuenta de la luz. El campo de aspirantes presidenciales demócratas disminuyó a 12 el lunes cuando Cory Booker abandonó su postulación a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, poniendo fin a una campaña cuyo mensaje de reconciliación no atrajo mucho apoyo en tiempos de gran ansiedad y polarización política. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, que tiene 26 grados Celsius a esta hora, también despejado el firmamento, viento soplando a 14 kilómetros por hora. ¿Cómo está el resto del Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de las aguas del Atlántico ha perdido en fuerza, pues ahora su presión central, que era de 1.042 milibares, es de solo 1.034. En consecuencia, los fuertes brisotes que han estado afectando las costas de la Florida y Cuba comenzarán a perder en fuerza y a partir de esta noche se impondrán los alisios con menor intensidad. El próximo frente frío penetrará las aguas del Golfo de México en la tarde del jueves, pero muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias de Holguín y Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, pero oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Seis 23 noticias de América Latina.
Carlos Ruiz Macié, representante especial para Colombia, destacó que no se puede lograr una paz plena en el país si se continúa con la violencia contra dirigentes sociales y contra combatientes que ya se habían desarmado. Desde las Naciones Unidas informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Ruiz Massieu dijo que en el 2019 Colombia logró pasos importantes en torno a su proceso de paz al hacer un llamado a que las partes profundicen su diálogo para lograr implementar el acuerdo. Carlos Ruiz Massieu también se refirió a la violencia recién en varias comunidades y dijo que la paz no se logrará plenamente si las voces de los líderes sociales son silenciadas y si excombatientes siguen siendo ultimados ultimados. No obstante, ya habían entregado las armas e intentaban reintegrarse en sus comunidades. Al hacer un llamado porque los responsables de estos actos comparezcan ante la justicia y de que se busque la manera de proteger a los que sufren de esta violencia, el representante especial para el secretario general también afirmó la comunidad internacional tiene un papel importante que jugar en Colombia.
The verification mission and the United Nations system in Colombia will continue to support the parties to move forward.
La misión de verificación y el sistema de la ONU en Colombia continuarán apoyando a las partes para que sigan hacia adelante. El apoyo de la comunidad internacional y de este Consejo de Seguridad son claves. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió investigar de forma especial, tras denuncia de espionaje de información, a un importante exmilitar. Jorge Orellana nos informa.
El presidente de la Alta Corte Suprema de Justicia de Colombia, Álvaro García, afirmó que se tiene que llegar a la verdad del delicado episodio descubierto por la revista Semana sobre intercepciones ilegales a comunicaciones de políticos, altos oficiales de las fuerzas militares, periodistas y magistrados. El abogado Fabio Espitia dijo:
la fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos. Como hay una mención a un general de la República, obviamente esto corresponde a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, señaló:
solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público. Ahora, naturalmente lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimiento de los hechos. Por instrucción del presidente se reiteró que, en caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó su interés en realizar una visita a Venezuela y anunció su disponibilidad para realizarla entre los días 3 y 7 de febrero del año en curso. Desde Caracas informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó recientemente su visita in loco a Venezuela para constatar la situación que atraviesa el país, tras solicitud por parte del presidente interino Juan Guaidó. Integrantes del movimiento estudiantil venezolano expresaron la importancia que tiene la visita para ellos.
Como estudiantes esperamos un verdadero pronunciamiento, unas medidas contundentes para poder solventar la situación que tanto aflige a los ciudadanos. Vemos cada día cómo nuestros abuelos se someten a largas colas.
Otros plantean que las visitas de organismos internacionales hasta el momento no han tenido resultado.
La ciudadana Michelle Bachelet para acá constató, dio un informe y evidentemente eso no ha trascendido para nada. La gente no ha tenido respuesta, la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida.
Aunque duda de que se permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, el especialista en materia de derechos humanos Manuel Alfonso Ferrer señaló el alcance que podría tener la visita.
Bueno, la comisión es un órgano que puede perfectamente establecer medidas para aquellos grupos o individualidades, individuos que sean objeto de represión, que sean objeto de persecución por parte de la tiranía y que se puedan ellos pronunciarse realizándoles medidas de protección que en principio estaría obligado el gobierno nacional a respetar.
Hasta el momento, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado sobre si permitirá la entrada al país de la representación del ente internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este martes en Twitter que el fascismo nunca podrá silenciar la cadena Telesur, porque, según él, nació como necesidad de poder transmitir la voz libre de los pueblos latinoamericanos.
Las palabras de Rodríguez son una reacción al anuncio hecho el lunes por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de comenzar un proceso para rescatar la cadena televisiva y ponerla al servicio de la verdad, la pluralidad y la democracia.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en su noticiero vespertino de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
El gobierno de Cuba sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas, opositores y otras personas, denuncia Human Rights Watch en su informe mundial del año 2020.
La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en el año 2019 y entre enero y agosto del año 1818, lo que supone una reducción del 10% respecto a los 2024 casos reportados en 2018, según el informe de Human Rights Watch.
Los funcionarios de seguridad cubanos casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras de recibir advertencias oficiales que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar un patrón de conducta delictiva.
A menudo se realizan detenciones para evitar marchas pacíficas y es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a las damas de blanco, denuncia Human Rights Watch en su último informe.
Y en huelga de hambre y régimen de aislamiento se encuentra Darien Colombier, coordinador nacional de Otro 18, que fue arrestado hace más de 48 horas y llevado al centro de detenciones El Bivac, en La Habana. El opositor Manuel Cuesta Morúa fue a esa entidad policial el lunes y así lo informó a su hermana, la activista exiliada Joana Colombier, con quien Radio Martí conversó.
Ayer Cuesta fue al Vivac nuevamente y cuando iba llegando, a él lo estaban trasladando precisamente en ese momento de la dirección del penal para un régimen de aislamiento. Entonces Cuesta conversó con la directora del penal y dice que esta le manifestó que él estaba en huelga de hambre y por eso ella lo iba a poner en régimen de aislamiento. Y desde ayer esa es la última noticia que tenemos.
Abogados en Cuba refutan declaraciones del expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara. Tomás Cardoso informa.
En comparecencia organizada en Madrid por la organización Cuban Prisoner Defender, el juez Edel González Jiménez, expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, negó que en Cuba la seguridad del Estado y otras instituciones del gobierno interfieran en los procesos judiciales en contra de disidentes. Esto fue lo que dijo el letrado, cortesía de nuestro colega Michel Suárez, quien cubrió el evento.
Nunca recibí en 17 años ningún tipo de interferencia ni del partido ni del gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando un asunto tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo, hay temor. Entonces, ese temor que tenemos nosotros puede incidir negativamente en que se consiga la justicia.
Desde la capital cubana, Julio Ferrer Tamayo, quien fue presidente de la Sala Sexta Penal del Tribunal Provincial de La Habana, afirma que la injerencia de los órganos del Estado en los procesos judiciales fue una de las causas por la que renunció a su puesto.
Yo fui juez en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, luego fui en la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana. Una de las causas que yo decidí salirme del sistema judicial era la intromisión, no solamente de la seguridad del Estado, de los órganos de gobierno, del partido, porque amedrentaban a los jueces. El miedo de los jueces es miedo al aparato represivo del Estado, sobre todo a la seguridad del Estado.
Y el abogado criminalista Alberto Méndez Castelló cuestiona si hay otro lugar en el mundo donde un juez tiene que acatar a algún partido político.
Yo invito a cualquier elector que vaya a una vista judicial y verá cómo los jueces le preguntan a los acusados si están integrados, si no están integrados. Luego eso se refleja en la sentencia. Miren, si usted no pertenece a los CDR y demás cosas, usted en Cuba es una no persona, un apestado.
La Constitución cubana expresa que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con la prohibición de salida del país de dos activistas este lunes, la lista de regulados en Cuba ascendió a 227. Yolanda Huerga informa.
El régimen prohibió este lunes tomar un vuelo con destino a Houston, Estados Unidos, al presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López Nápoles.
Y en el momento que voy a este pie para inmigración, ellos me dicen que yo tengo restricción de salida del país. Así de sencillo, les digo que me expliquen cuál es la razón y no tienen explicación. Reciben órdenes superiores y ellos no tienen que darme ninguna explicación a mí. Y yo, un problema familiar, a visitar a mi hermano, yo no iba a participar en ningún evento ni nada. Es una manera de castigar a las personas por su condición política.
Con López Nápoles, residente en la isla de Pinos, la lista de activistas regulados asciende a 227.
No, nadie me contesta nada, pero la fiscalía tampoco me atendieron.
La activista Jacqueline Madrazo Luna, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad, fue interceptada a 3 cuadras de su casa por agentes policiales cuando se dirigía en un taxi hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana para viajar a Buenos Aires.
Tenía en Argentina el taller de participación ciudadana y entonces a unas cuadras de la casa me retuvieron en una patrulla, me llevaron hacia la unidad en Lacra, donde ahí estuve retenida hasta las 10:30 de la mañana. Era mantenerme allí para que yo no saliera del país.
El periodista independiente Michael González Vivero, fundador del medio digital Tremenda Nota, denunció también que la Dirección Nacional de Inmigración le informó este lunes que continúa en la misma condición de regulado de la que fue informado el 2 de diciembre de 2019 y que no saben por qué. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un ciudadano cubano arribó a los Estados Unidos por primera vez, pero su visita es para enterrar a su hija, quien fue asesinada hace 10 días en las calles de Miami.
El padre médico de profesión se llama Julián González, arribó a Miami el lunes para los funerales de su hija Melissa González, de 22 años.
Su visita o su visa humanitaria fue expedida gracias a la intervención del senador cubano-americano Marco Rubio. Siento mucho dolor por Melissa, mi hija, dijo González.
Melissa González fue asesinada por un disparo mientras conducía por la carretera interestatal 95 en el vecindario West Little River del condado Miami-Dade. No se han hecho arrestos en este caso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Cuál es el país que más presos tiene en las cárceles? Sin contar la gran cárcel que es la isla misma. Existen más de 200 prisiones y campos de trabajo que, aunque no tienen calabozos y rejas, son lugares donde los presos trabajan. Es lo que llaman regímenes penitenciarios abiertos. Pero en definitiva, los que allí laboran son reclusos a los que les falta poco tiempo por cumplir sus condenas originales. Recuerdo que cuando la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos visitó la isla por un mandato de las Naciones Unidas, en cumplimiento de la resolución de la delegación norteamericana que yo presidía con el rango de embajador y donde pedimos que se investigara la situación de los derechos humanos en Cuba. Cuando la delegación visitaba una de las cárceles, a uno de los embajadores le llamó la atención que más del 90% de los reclusos eran de la raza negra. El funcionario del gobierno comunista que los acompañaba era nada menos que el desaparecido camarán comunista Carlos Rafael Rodríguez, creo que era vicepresidente entonces, y le preguntaron por qué era tan alto el promedio de presos de la raza negra. La respuesta de Carlos Rafael Rodríguez fue que era una reminiscencia de la sociedad capitalista. Estamos hablando del año 1989. Ya habían pasado más de 30 años del triunfo del comunismo, más de una generación, y el descaro y el cinismo de Carlos Rafael Rodríguez fue una respuesta por la indignación, para ellos humillante, de tener que responder todo tipo de preguntas que le hiciera aquella delegación, especialmente porque había sido enviada por mi delegación, por la delegación de los Estados Unidos, y ellos sabían que todos esos malos ratos donde tuvieron que tragarse su prepotencia de no dar cuenta nunca a ningún organismo mundial de sus desmanes, terminó con aquella visita de la ONU. Ya han pasado 31 años de aquella investigación, donde los duros del partido tuvieron que morder el polvo y responder los interrogatorios, donde había muchas preguntas bien incómodas y humillantes para ellos, que sabían que habían salido de mi oficina. Recuerdo que me dijeron a su regreso algunos de los embajadores que formaron la delegación. Por ejemplo, tenían que responder algo así como, ¿qué era la moral socialista? ¿Y quién determinaba lo que era moral? Etcétera, etcétera. Mañana continuaré con el tema de los presos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:40, más noticias. Vamos a América Latina.
Alejandro Giammattei asume hoy la presidencia de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Hoy, 14 de enero, culmina el periodo presidencial de Jimmy Morales y se inicia el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala. Bajo un fuerte operativo de seguridad, empezaron a llegar a la capital guatemalteca los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, Honduras, Juan Orlando Hernández, y el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. Y está confirmada la presencia de los mandatarios de República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador y Haití, además de representantes de Costa Rica, Belice, Cuba y España, y también una nutrida delegación de Estados Unidos, presidida por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el secretario interino de Seguridad, Chad Wolf. A las 10 de la mañana se realizará la juramentación de los nuevos diputados en el Congreso de la República y el presidente Jimmy Morales presentará su informe final, y a las 3 de la tarde será el acto oficial de transición presidencial en el Teatro Nacional. A pocas horas de los actos protocolarios se desató la controversia entre ambos mandatarios luego de que el mandatario electo respondiera preguntas sobre el desempeño del gobierno saliente.
La mayoría de la gente piensa que estos cuatro gobiernos fueron un desperdicio de tiempo.
Momentos después de emitido este comentario, el presidente Morales respondió.
¿Qué está en su derecho de opinar?
El presidente electo también se refirió al acuerdo de cooperación de asilo firmado con Estados Unidos, reiterando que aún no ha recibido detalles. Por otra parte, Alejandro Giammattei dejó entrever que reforzó su seguridad por sospechas de un atentado en su contra después de recibir llamadas telefónicas, aparentemente desde prisión. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y las reformas económicas llevadas a cabo por Daniel Ortega el año pasado y las que intenta imponer en 2020 mantienen a Nicaragua en una situación económica agonizante. El empresario Guillermo Jacobi hace una panorámica de esta grave afectación desde Managua.
La tasa de desempleo en Nicaragua alcanzó al cierre del año 2019 un 8.5%. Según cifras de especialistas, unas 400.000 cabezas de familia dejaron de llevar el sustento a sus hogares por el cierre de empresas y la caída del Producto Interno Bruto del país. Las causas principales son la crisis sociopolítica y las desacertadas imposiciones tributarias del régimen de Daniel Ortega. El empresario Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, nos hace una panorámica del efecto de las reformas tributarias impuestas en 2019 y las que el régimen de Daniel Ortega pretende imponer este año 2020.
Se incrementó el desempleo por la imposibilidad de parte de la familia, de parte de las empresas de asumir en su totalidad el impacto de todas estas medidas. Las empresas fueron descapitalizadas por el incremento del pago mínimo definitivo, que es la pérdida de la competitividad de la industria, de la agroindustria y el resto de los sectores productivos fue evidente. Y eso se ve también porque hubo una disminución de la producción y la productividad agropecuaria. Hubo un estancamiento, un retroceso de la industria nacional. De no tomar acciones sobre el impacto negativo de la reforma tributaria, lo que vamos a seguir nuevamente nosotros es afectando la liquidez, la productividad y la inversión. Y vamos a seguir en decrecimiento. Yo creo que esas son cosas que son importantes porque las reformas tributarias deben incentivar la productividad, no destruirla.
Cálculos de economistas estiman que al cierre de este año, más de 2 millones de nicaragüenses estarán en la extrema pobreza. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En Bolivia se preparan las candidaturas para las elecciones presidenciales. Desde Bolivia informa nuestra corresponsal Fabiola Chambi.
6 candidaturas se perfilan hasta ahora para participar en las elecciones generales del 3 de mayo en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral fijó para el 3 de febrero la fecha de cierre para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos. Sin embargo, algunos anuncios ya mueven el escenario político boliviano. El expresidente Jorge Tuto Quiroga, de manera sorpresiva, hizo pública su intención de participar de las elecciones.
Debemos recuperar el tiempo perdido para proyectar hacia nuestro tercer siglo republicano con una visión clara.
Los ex candidatos que participaron en los comicios de octubre de 2019, Carlos Mesa, Félix Pazzi y Chi Yun Chun, manifestaron su intención de volver en esta nueva contienda electoral. También los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari sellaron una alianza para presentarse, aunque aún no tienen sigla. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también participará de los comicios. La presidenta de la Cámara de Diputados, Eva Copa, habló de este panorama electoral.
La oposición ya determinará qué es lo que va a hacer, si va a haber unidad o no, es una decisión de ellos.
A pesar del llamado del gobierno de transición de conformar un frente único, los políticos que disputarán la silla presidencial optaron por presentar de manera independiente su propuesta de gobierno. La analista Verónica Rocha, en entrevista con La Voz de América, se refirió a la dispersión del voto.
Eso quiere decir que es posible que existan realmente, como se ve a la fecha de hoy, muchos frentes que generen dispersión del voto.
Los comicios de octubre de 2019 fueron anulados tras evidenciarse un fraude electoral que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales en medio de una crisis política y social. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6:46, 25 grados en Matanzas, despejada la jornada, 21 kilómetros por hora la fuerza del viento. Noticias del mundo.
Los países europeos que conforman el acuerdo nuclear con Irán abrieron la puerta que pudiera conducir a una salida del mismo por falta de cumplimiento del país árabe. Amado Gil, con los detalles.
Francia, Alemania y el Reino Unido abrieron la puerta a abandonar el acuerdo nuclear con Irán tras recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias al considerar un incumplimiento iraní de sus compromisos. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de los 3 países europeos aseguraron que Teherán no respeta sus compromisos y por lo tanto recurren a la Comisión para solucionar los desacuerdos que deben resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas. El recién estrenado representante de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, dijo en Estrasburgo que no se trata de sanciones, sino de cumplimiento del acuerdo.
The aim of the dispute resolution mechanism is not to reimpose sanctions.
El objetivo del mecanismo de resolución de disputas no es volver a imponer sanciones. El objetivo de este mecanismo es resolver los problemas relacionados con la implementación del acuerdo en el marco de la articulación conjunta de la Comisión. Creo que esto tiene que estar claro, que el objetivo es, por lo tanto, encontrar soluciones y volver al pleno cumplimiento en el marco de este acuerdo.
Within the framework of this agreement.
París, Berlín y Londres consideran injustificado que Teherán sobrepase importantes límites contenidos en el pacto por el hecho de que Washington se saliera del mismo en mayo de 2018. Entretanto, en tono amenazante, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que responderá adecuadamente y con decisión a cualquier medida malintencionada y no constructiva de los 3 países europeos y advirtió que estos países deben prepararse para aceptar sus consecuencias en caso de que, en vez de tratar de cumplir con sus obligaciones, continúen el camino de la sumisión ante Estados Unidos o se quieran aprovechar del proceso de solución de disputas. Actualmente, el pacto nuclear con Irán lo conforman Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Naciones Unidas ha pedido que se garanticen los derechos de los manifestantes pacíficos en Irán, luego de reportarse en actos de violencia contra personas que han protestado en la capital iraní. Desde Naciones Unidas informa Celia Mendoza.
Tras reportarse uso de fuerza excesiva por parte del gobierno de Irán contra manifestantes pacíficos en las calles de Teherán, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, expresó preocupación frente a estos reportes.
Hemos visto estos informes, no podemos confirmarlos de forma independiente, pero hemos visto los informes que son claramente preocupantes y creo que es importante que, como en cualquier manifestación, se investiguen a fondo los informes del uso letal de la fuerza.
Los manifestantes condenan el error de cálculo del gobierno iraní que ocasionó la caída del avión ucraniano en el que murieron 176 civiles y cuya investigación, según las autoridades, ha llevado a la detención de varias personas. Sin embargo, Ebrahim Raisi, jefe del sistema judicial, advirtió de las consecuencias legales que enfrentan los participantes de las protestas.
Si en algún lugar del país los agentes de Estados Unidos y los agentes de países extranjeros quieren usar este problema, que es la máxima prioridad para el sistema de gobierno, para perturbar la opinión pública y montarse en esta ola, la nación no permitirá que esto suceda. Las autoridades pertinentes de inteligencia, seguridad y policía buscarán y no permitirán que nadie comprometa la seguridad.
Mientras tanto, el secretario general de la ONU hizo un llamado a las autoridades en Irán.
El secretario general reiteró los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y a las 6:50, la académica Omara Ruiz Urquiola analiza la orden del Parlamento de postergar hasta el 2028 el debate sobre la ley contra la violencia de género. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Desde La Habana, la presentación de la académica Omara Ruiz Urquiola. El programa legislativo sobre el tema de la ley contra la violencia de género no está en el programa hasta el próximo 2028. Tu lectura al respecto, ¿qué significa esta respuesta de un tema tan medular y de tanta urgencia para la realidad de la mujer cubana actualmente?
Yo pienso que esa supuesta prórroga, porque además es hasta 2028, a considerar si se valora en el plan legislativo a partir de 2028, ni siquiera es la certeza. Yo creo que es una tremenda falta de respeto. Yo no soy firmante, yo no creo en ese proyecto. Es un proyecto sesgado, lo he dicho siempre, lo reitero donde quiera que me pare. Es un proyecto excluyente de todas las realidades que tienen que ver con el abuso y con las vejaciones a todos los niveles para las mujeres cubanas, todas. Por eso pienso que es un proyecto absolutamente parcializado y por eso no estuve de acuerdo. Pero esa misma lectura creo que es la que ha hecho el gobierno. No se han dado a respetar, no presentaron un proyecto frontal, bien armado, inclusivo, que fuera capaz incluso de arrastrar a la comunidad femenina cubana, y no dije feminista, dije femenina, donde todas nos veamos representadas. Por eso incluso solamente llegaron a 900 firmas, por los animales, por el matrimonio igualitario, por la libertad académica. Se han obtenido muchísimas más firmas en tiempo récord. Y por supuesto, llega a un supuesto parlamento que es el que tiene que aceptarlo y no viene con fuerza ciudadana. El parlamento sencillamente no se siente contra la pared, no está presionado. No hay verdaderamente una solidez ciudadana detrás de respaldo ciudadano y para ellos es muy fácil irrespetarlo como lo han hecho porque el propio proyecto desde su génesis no se hizo respetar. El tema de la violencia de género en Cuba es acuciante. El maltrato a la mujer en Cuba, el tiempo del no respaldo legal serio, de la no profundidad, incluso de la no transparencia en las investigaciones sociológicas que tendrían que abordar este fenómeno, falta de claridad en los resultados, en las pesquisas que sí se han hecho como trabajo de campo para muchos de estos enfoques sociológicos sobre el abuso de género, sencillamente tiene que ver con que pudiera haberse obtenido un respaldo verdadero de la masa femenina cubana, pero esa masa femenina no se ha sentido representada en un proyecto que además no ha llegado a esa masa femenina, no se ha explicado como tiene que explicarse, o sea, eso ya es una militancia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Noticiero de las 6:00 p.m. aquí en Radio Martí. Tenemos a la doctora Maritza Fuentes que nos va a hablar acerca de la demencia.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a este segmento que es para usted. Que, por cierto, me puede escribir un correo electrónico a tusaludentusmanosmartí@gmail.com desde mi isla querida y nosotros desde acá, desde la ciudad de Miami, le podemos responder. Los cambios de comportamiento pueden ser un signo temprano de demencia. es importante incluso dentro de una sola clase de medicamentos que esté usando el paciente, los medicamentos que usan los pacientes por lo general que están diagnosticados con demencia y una de las demencias es el Alzheimer, se llaman y se clasifican en términos farmacológicos medicamentos anticolinérgicos y estos se pueden encontrar en todo tipo de factores que pueden aumentar o disminuir los riesgos para cualquier persona de esta demencia. En general estos medicamentos anticolinérgicos como grupo son arriesgados y el riesgo de demencia aumenta a medida que el paciente los consume. Incluso si el medicamento en cuestión muestra una puntuación baja en el consumo de dicho medicamento durante décadas, también aumenta el riesgo de demencia. Sería prudente que todas las personas buscaran los primeros signos de demencia, pero especialmente si consumen un medicamento llamado anticolinérgico. Ahora bien, la demencia no es una enfermedad en sí, es un término utilizado para describir una serie de enfermedades cerebrales diferentes que pueden afectar la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas del día a día. Muchas personas asocian la demencia con la pérdida de memoria y esta es una señal de alerta, pero no todos los problemas de memoria son causados por la demencia o el Alzheimer. Hay que tener en cuenta algunas causas de los síntomas similares a la demencia, incluyendo la pérdida de memoria, como las relacionadas con los problemas de la tiroides, por ejemplo, y las deficiencias de vitaminas. Son reversibles con el tratamiento adecuado. Así que importante que usted tome nota de esto. La apatía es uno de los síntomas más comunes, aunque algunas personas pueden mostrar cambios más relevantes, como de pronto ser más promiscua sexualmente, por ejemplo, o tomar los alimentos de las personas de otros platos cuando están sentados con alguien en la familia, que usted comienza a ver cambios en el comportamiento de una persona que siempre ha sido muy adecuada, muy apropiada, muy educada, y empieza a notar que las características en su comportamiento cambian, y usted dice, ay, qué raro, esa persona que toda la vida ha sido de esta manera y comienza a cambiar. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque podría ser el indicio de una demencia o del Alzheimer. También, esa persona si tiene mal juicio para tomar algún tipo de decisión, si tiene la incapacidad para gestionar, por ejemplo, las cosas que hacía habitualmente, si comienza a perder la memoria en cuanto a las fechas de las personas y de sus seres queridos, todos estos son signos y síntomas que hay que estar alertas y pendientes. Consulte con su médico. Éxitos, bendecidos.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tenemos noticias del béisbol de las Grandes Ligas que por segundo día consecutivo no son nada amables ni decentes, pero van a sorprender a más de uno. Los Phillies de Filadelfia botaron al outfielder venezolano Odubel Herrera por arresto, por ser arrestado por violencia doméstica, y le costó el puesto. Esto fue el año pasado que lo arrestaron. Lo suspendieron 85 días por un altercado que tuvo con su novia, y los Phillies de Filadelfia lo botaron y con un contrato que todavía valía más de $20 millones. Yo me imagino que el contrato de todos los peloteros de ahora en adelante va a tener una cláusula que dice, si te botamos por violencia doméstica, no tenemos que pagarte. Porque imagínate tú, el pelotero está feliz de la vida. Lo botaron y a él le siguen pagando $20 millones. Así cualquiera, ¿verdad? No, así que vamos a ver qué pasa con este hombre, Odubel Herrera, que fue al Juego de las Estrellas en el año 2016 y batió 222 con un jonrón, 16 impulsadas en 39 juegos el año pasado. Vamos a hablar un poquito de boxeo porque ya todo el mundo sabe que va a pelear Guillermo Rigondeau el 8 de febrero. Pero ¿sabían ustedes que antes de eso va a pelear el púgil cubano Alexei Collao, que tiene 26 victorias, 23 por nocauts, 2 derrotas, una de ellas por nocaut? Alexei Collao Acosta, le dicen el Huracán. 31 años de edad, peso pluma, 126 libras. Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear el 31 de este mes contra el norteamericano Rubén Villa, de 22 años de edad, en Shreveport, Luisiana. Así que le deseamos mucha suerte. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio A, El ingeniero Otto Madariaga en los controles, a la redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, los deportes Pepe Lacayo. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz. Buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.